Y esta mañana quería venir aquí al libro del Apocalipsis, el capítulo 10. Apocalipsis, capítulo 10. Damos gracias al Señor verdaderamente por permitir que en cada una de estas sesiones, por su gracia y su misericordia, hayamos podido llegar hasta este punto de este libro, y confiamos que Él, de igual manera, como dijo aquel siervo, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y Él es aquel que abre los ojos del entendimiento, y confiamos que Él esté abriendo nuestros ojos en esta mañana. Venimos aquí al capítulo 10, repito, donde habremos de estar tratando acerca de la séptima trompeta. La séptima trompeta. Me gustaría en esta mañana comenzar por leer este capítulo completo, Apocalipsis capítulo 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Cada uno de estos capítulos, aunque originalmente no era de esta manera, pero así preparados en esta forma, hemos podido ver en cada uno de estos capítulos anteriores cosas verdaderamente preciosas, pero también asombrosas. Y yo creo que parte del asombro principalmente tiene que ver quizás por dos razones. Porque la manera en que el Señor escogió para hablarnos a través de tantas cosas que hemos visto aquí en los versículos anteriores, son, pudiéramos llamarle, cosas en cierta manera, bueno, por ejemplo, las descripciones que veíamos, por ejemplo, de las plagas que en la vez anterior estuvimos viendo, langostas y los 200 millones, ¿no verdad?, de ese ejército, y cómo es que esas plagas eran, y la descripción de aquellos caballos con esas cabezas, las colas, como de escorpiones, cosas, en otras palabras, asombrosas, preciosas, pero asombrosas. Asombrosas porque, hasta cierto punto, ¿qué podemos hacer nosotros con esas cosas? En cuanto a aquello de, ¿no verdad?, de relacionarla con algo. Más sin embargo, cada una de estas cosas que el Señor en su palabra permitió y quiso que fueran escritas, como que nos trae ahora al capítulo 10, en el cual vemos algo precioso. Y yo digo, sé que el Señor va a estar ministrando a cada vida en esta mañana. Primeramente, debemos de reconocer que venimos en el capítulo 10 al toque de la séptima trompeta. Con cada uno de los sellos que comenzaron a abrirse desde el capítulo 5 por el Cordero, se llegó al punto donde se comenzaron a tocar, en uno de los sellos comenzaron a manifestarse los siete ángeles que tenían las siete trompetas. Nos encontramos actualmente en aquello que tiene que ver con una introducción. Este es el mensaje en esta mañana, el título, el tópico: introducción a la séptima trompeta. Introducción a la séptima trompeta. Vamos a estar viendo ciertas cosas acerca de este capítulo, y vamos a comenzar primeramente por este primer punto: características del séptimo ángel. Características del séptimo ángel. Vemos aquí, en primer lugar, en el versículo donde dice, versículo 1, vi descender del cielo a otro ángel, y vean por favor su primera característica. Yo les pido por favor que le pidamos al Señor que nos dé sobriedad para poder apreciar las descripciones que se dan acerca de este ángel. Comienza diciendo el ángel fuerte, un ángel fuerte. En cada una de estas cosas que el Señor quiere mostrarnos, créanme lo que no hay una palabra de más. El Señor sabe lo que Él quiere decir a través de su mensaje, o a través de su palabra, el mensaje que Él quiere comunicarnos. Un ángel fuerte. Vemos en este capítulo, en este libro del Apocalipsis, que se habla de ángeles, un ángel de aquí y un ángel de allá. Pero de vez en cuando va a aparecer un ángel que es totalmente distinto. Y este es conocido como el ángel fuerte. Primeramente, su descripción es que es fuerte. La palabra fuerte me hace a mí pensar de aquel que es el Todopoderoso. Amén. Jehová el Señor en medio de ti. Fuerte, poderoso, y nosotros le añadimos en el cántico poderosísimo, enfáticamente, es fuerte, Jehová el Señor, en medio de ti es fuerte, es poderoso. Okay. En Isaías 63, Isaías 63, dice aquí el versículo 9, en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz, o el ángel de su presencia, aquel que está delante de él, los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó, todos los días de la antigüedad. No sé si recordarán, pero cuando el Señor sacaba a su pueblo de Egipto, ya una vez en el desierto, allá en Éxodo 23:23, una de las cosas que Moisés pidió fue que la presencia del Señor no les dejara, que no les desampararan. Y en Éxodo 23:23, el Señor dijo: yo envío a mi ángel que irá delante de vosotros. Y dijo, ese ángel en el cual he puesto mi nombre o mi naturaleza, ¿verdad? Así que cuando hablamos acerca de este ángel fuerte, estamos hablando de su omnipotencia, estamos hablando de aquel en el cual habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, aquel ángel que los salvó, aquel ángel que los guió, aquel ángel que iba delante de ellos, nuestro Salvador, nuestro amado Señor. También aquí en Apocalipsis 10 vemos algo, una característica de él, la cual era que este ángel estaba envuelto, algo que está envuelto, está cubierto, algo que está cubierto, está sellado, pudiéramos decir, ¿no verdad? Estamos hablando del séptimo sello, el séptimo ángel con la séptima trompeta, y este ángel dice que venía envuelto. Una vez más aquí en Isaías, en el capítulo 60, disculpe, en el capítulo 45, Isaías 45, este ángel envuelto, dice aquí en el versículo 15: verdaderamente tú eres Dios que te encubres. Ese ángel venía envuelto, tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. No sé, pero realmente aquí hay tanto, ¿no verdad?, que si uno se deja, pues pudiera hacer una prédica, por así decir, de esto, porque es algo tan precioso lo que el Señor, a través de, digo, desde el principio, ¿verdad?, envuelto en la mujer y así sucesivamente, cómo es que desde el principio, desde el Génesis, cómo es que ha venido Cristo en carne, ¿verdad?, aquel que se envuelve, aquel que se cubre. Bien, en Génesis, perdón, en este mismo libro del Apocalipsis, versículo 1 del capítulo 10, lo próximo que dice aquí es: con el arco envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. No cualquier arco, con el arco iris, dice, sobre su cabeza. En Génesis, en el capítulo 9 de Génesis, en el versículo 8, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Verso 11, para apresurar un poquito: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio sobre para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. No cualquier arco, el arco iris. ¿Qué arco? Él, mi arco iris, mi arco, dice aquí, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Verso 14: y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en la nube, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Así que el arco iris dice que estaba sobre su cabeza. En otras palabras, la parte visible, ¿no verdad?, en ese aspecto, lo que Dios ve, un pacto en su hijo, el pacto que él hizo a través de su hijo. También menciona en el versículo 1 del capítulo 10 del Apocalipsis otra característica, y era acerca de su rostro. Su rostro. Dice, su rostro era como el sol. Rostro como el sol. En Isaías, en el capítulo 30, son pasajes que anteriormente, cuando la introducción, no introducción, perdón, cuando la revelación que tuvo Juan en el capítulo 1, estuvimos viendo, pero que merita ahora en estos momentos revisar por un momento. Capítulo 30, versículo 26 de Isaías. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol siete veces mayor como la luz de siete días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. La luz de la luna como la luz del sol, y la luz del sol como la luz de siete días. Claro está que ahí estaba hablando figurativamente, ¿verdad? Pero cuando viene al cumplimiento de aquello que es simbólico, cuando viene al cumplimiento en el día de Jehová, cuando viene al cumplimiento, lo que vemos es el rostro de su ángel, el rostro de aquel que le envió, que es el pacto, aquel que se envuelve. ¿Y qué es lo que se ve? ¿Qué fue lo que Pablo vio el día de su conversión? Dice que iba andando a mediodía, cuando la luz irradiaba más todavía que en ningún otro lugar, tiempo de la hora del día. ¿Y qué sucedió? Dice que vio una luz que sobrepasaba. ¿Quién fue quien le apareció allí? ¿Fue un fenómeno que aconteció? No, es la presencia del Señor, la presencia del Señor. Aquel que se le apareció a él y le cegó, en otras palabras, acerca de lo que tenía que ver con lo natural, porque siete veces mayor, una gloria mayor, que entre paréntesis, debemos de reconocer la importancia del número siete. Es perfección, es plenitud. El siete, entre otras cosas, tiene que ver con el cumplimiento o la consumación de toda una etapa en cuanto a Dios es concerniente. Es cuando Dios descansa de lo hecho. Cuando Dios haya satisfacción de que todo lo que ha hecho lo ha hecho bien y termina, en ese descanso Él termina su obra. Pero también, una vez terminado, Él también se propone hacer algo nuevo. Y por eso es que el libro del Apocalipsis tiene que ver con algo nuevo, cielo, tierra, el cielo nuevo, tierra nueva. No dejó algo a medias para empezar otro, no, comenzó y terminó. Y en esa terminación, en ese cumplimiento, fue que entonces vino a prometer de que habría cielo nuevo y tierra nueva. Así que con la culminación de algo, automáticamente se puede anticipar de que él ya comienza algo nuevo. Bien. Rostro, dice, como del sol. En segunda de Corintios, capítulo 4, leemos aquí los versículos 4, donde dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La luz del Evangelio de Cristo. La luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en esa faz, la cual dice que era como la luz del sol. Pero ya aquí, no en forma figurativa, sino de cumplimiento, dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Característica típica de este ángel. Ninguno de los ángeles ni arcángeles tienen esas características, solamente el Hijo de Dios. Pero vemos algo más, una característica más. Y es aquella de su voz. Su voz. Capítulo 10 del Apocalipsis dice en el versículo 3. Y clamó a gran voz. Y clamó a gran voz. La voz de Jehová es una voz completamente distinta. Es una voz que no hay manera, no hay forma de poderla comparar a ninguna otra. Para ello queremos ver aquí en el Salmo 29. Ver la característica de su voz. Otros pasajes que pudiéramos ver también, pero voy a limitar solamente a este pasaje. Es más, voy a nada más que leer unos cuantos versículos de aquí. Versículo 3. Voz de Jehová sobre las aguas. Voz. ¿Qué hace la voz de Jehová? Truena. La voz del ángel, la cual produjo el sonar de 7 trompetas. 7 trompetas. Dice, voz de Jehová sobre las aguas, truena. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros al Líbano, al Sirión, como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Que hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Y el último verso. Voz de Jehová. La voz del ángel. La voz que podía emitir esas 7 trompetas. Con la séptima trompeta. 7 truenos con esa voz. 7 truenos. Truena. Verso 3. Truena con la voz de Jehová. Truena el Dios de gloria. Estas cosas que hemos visto así, relacionándolas unas con la otra, típicas características del séptimo ángel, nos traen ahora al capítulo 10, versículo 3, para tomar el segundo punto en esta mañana. Segundo punto. El cual es los 7 truenos. Segundo punto en esta mañana, los 7 truenos. El versículo 3, volvemos otra vez a él, donde dice, y clamó a gran voz, como ruge un león, cuando hubo clamado, y cuando hubo clamado 7 truenos, emitieron sus voces. No he dejado el versículo 2 atrás, no lo he olvidado, solamente que lo dejo ahí por un momento. Sí. Esa voz, característica de esa voz. Ahora, dice que produjo 7 truenos. Y acerca de esos 7 truenos queremos ver 3 cosas que son muy importantes acerca de esos 7 truenos, repito. Primeramente sus voces. El versículo 3 dice, emitido sus voces. Así que, primeramente, voces que emiten esos truenos con el sonar de la trompeta de ese ángel. Emite truenos. Así que el ángel suena trompeta y lo que se producen son truenos. Y esos truenos dan voces. Tenemos eso claro, ¿verdad? Ok. Primeramente, voces o sonidos, pudiéramos llamarle sonidos. Pero hay algo más, hay algo más. Y es lo que dice aquí más adelante. Verso 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, porque después de todo eso fue lo que se le mandó a él que hiciera desde un principio. Escribe, al ángel de la iglesia, etcétera, etcétera. Pero noten, aquí él fue impedido. Ante el sonar de la séptima trompeta, al emitir sus voces, esos truenos, fue impedido de escribir. Y dice: cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Una cosa interesante que vemos aquí en el versículo 4, lo segundo es dichos. Entiendan, por favor, déjenme leer. En el versículo 3, lo que Juan oyó fue el sonido de los siete truenos que emitieron sus voces. Sonido. Uno puede oír la voz de alguien desde la otra habitación, y uno puede reconocer, fulano está ya en la otra habitación, porque podemos reconocer su voz. Pero ¿podemos realmente conocer, o más bien, podemos conocer qué es lo que se está diciendo? Así que por una parte está la voz y por otra está lo que se está diciendo. Y aquí en el versículo 4, noten: sella las cosas que los siete truenos han... Así que sabemos que son los truenos producidos por las trompetas que toca el ángel. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que está diciendo? Dicho, ¿qué es lo que está diciendo? Así que no es solamente voces como de trueno, sabiendo que es el ángel quien la produce, pero ¿qué es lo que está diciendo el ángel? Los dichos del ángel. Porque todo siempre se queda en que las trompetas, que la pregunta es ¿qué es lo que está diciendo el ángel? Los dichos que está diciendo a través de las trompetas, cuyos sonidos terminan en ser como truenos. ¿Qué es lo que están diciendo? Bien. Y para ello, tenemos que ver lo que dice en el capítulo 10, versículo 4, pero la última parte, donde se le mandó a él que esas cosas, dice, que fueran selladas. Sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Pregunta es, ¿por qué razón, y claro está, no podemos categóricamente y así forzosamente decir esta es la razón, pero tenemos que preguntarnos en cierta manera, ¿por qué razón es que si el libro, que cuando le fue dado al Cordero, en el capítulo 5, se le dio para que él abriera cada uno de esos sellos? No solamente 6, sino 7. La pregunta es, ¿por qué razón es que aquí se le manda que selle, cuando es parte del séptimo sello, el cual es abierto por el mismo Cordero? Cuidado, porque pudiera aparentar como que sellarlo, pero cuidado ahora, por favor. Hay cosas que el Señor, y yo creo específicamente ahora en lo que se refiere al séptimo sello, la séptima trompeta, los truenos, los siete truenos, hay cosas que van a tener que ver más que con solamente escribir. Van a tener que ver con mucho más que solamente escribir, bosquejos, esto y lo otro. Y prefiero, en otras palabras, como dice en la clase en inglés, esperar para volver a ello luego más tarde. Pero, no obstante a eso, quisiera que buscaran conmigo en 2 de Corintios, capítulo 12. Pablo, quienes ustedes saben, por las escrituras podemos ver que fue alguien usado por el Señor, es más, escritor, no autor, pero sí escritor, él y otros que le ayudaron a escribir las epístolas que sabemos que el Señor le usó para enviar a las iglesias, se encontró igual que Juan, igual que Juan. Sus experiencias, generalmente lo que el Señor le daba, él lo escribía para edificación de la iglesia, pero llegó un momento en cual no pudo decir nada, no pudo escribir nada tampoco. Aquí en el capítulo 12 dice el versículo 1: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Así que lo mismo que Juan, como él se encontraba, Juan se encontraba, también se encontraba Pablo: vendré a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Cuánto no hubiera querido el poder escribir para beneficio, para edificación del pueblo, el pueblo de Dios? Pero vemos como aquí dice, no le fue dado, no le fue dado al hombre expresar. Así que estos siete truenos, repito, son tres cosas. Una, emiten sus voces, con sus voces dicen, o sea, los dichos son más que solamente sonidos. Hay un mensaje claro en esa, a través de esas trompetas, pero hay un problema, y le llamo que es indescriptible. Hay cosas que el Señor nos habla claramente a través de su palabra, aunque, como dije al principio, nos maravilla, nos habla, y dentro de nuestro entendimiento Él usa medios humanos, materiales, eternales, para hablarnos acerca de cosas divinas. Pero llega un momento que hay cosas, como dijo el Señor Jesús: si os he hablado cosas terrenales y no las entendéis, ¿cómo si os hablara las cosas espirituales o celestiales? Hay un momento en el cual no puede, simplemente no puede, pero entonces Él usa otro medio para poder hacer llegar esa palabra, ese mensaje que está siendo dicho a través de esas trompetas que suenan, esos siete truenos. Él usa otro medio para poderle llevar a cabo, y luego más tarde, en el último punto, volveremos a esto otra vez. Características del séptimo ángel, los siete truenos. Vamos al tercer punto: llega la hora final. Ese es el tercer punto: llega la hora final. En vez de la hora final ha llegado, llega la hora final. Si dijéramos ha llegado la hora final, pues entonces tuviéramos que ponerlo en nuestros términos. Pero poniéndolo en los términos bíblicos, es porque recuerden, esta es una introducción a la séptima trompeta, una introducción solamente, no ha sonado todavía. Es una introducción. Por eso estamos llamándole llega, como esto, algo que está en proceso. Llega la hora final. Acerca de esto, cuando, por ejemplo, se habla acerca del sonar de la trompeta, tenemos que saber si esa trompeta, mirándolo en forma militar, si es una trompeta que está tocando y a través de sus sonidos se está diciendo silencio en el campamento, si es duelo, en otras palabras, si se está honrando a alguien, si es un toque de batalla. Todo depende. Y aquí, con el toque de esta séptima trompeta, la cual emite siete truenos, y hay dichos, hay voces y dichos con esta trompeta, lo primero que vemos es aquí en Apocalipsis 10, versículos 5 y 6. Y Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra. Volvamos al versículo 2 que habíamos dejado atrás, ¿recuerdan? Bien. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y puso. Si no estaba antes sobre la tierra y sobre el mar, es porque no lo tenía puesto aún. Pero dice, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ahora, verso 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó a su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo, la hora, llega la hora final, que el tiempo no sería más. Vamos a ver en otras palabras, ¿qué es aquello en primer lugar que no sería más? Que ya el tiempo llegó, que no sería más. El tiempo no sería más. Ok. En primer lugar, vamos a ver aquí en Hebreos capítulo 2. Hebreos 2, versículo 8. Dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó, nada, en ningún lugar, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero, y aquí viene esta palabra, todavía, como en la actualidad, todavía, tiempo actual, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Así que él puso su pie, pero antes de ponerlo es cuando se veía que las cosas todavía no estaban sujetas a él. A ver si me doy a entender con eso. Dios lo había decretado de que todo estuviera bajo sus pies. Aquí el escritor, ungido por el Espíritu Santo, escribía conforme a lo decretado. Pero también el escritor reconocía de que no todo estaba sujeto bajo sus pies. Ah, pero Dios lo había dicho y se llevaría a cabo. Y aquí vemos el momento cuando todo, dice, puso su pie sobre la tierra y sobre el mar. Hasta entonces no lo había hecho. No se veía hasta entonces, pero llegó un día en que sí estaría. Todavía no vemos, pero él habrá de poner su pie sobre la tierra y sobre el mar. O sea, sobre todas las cosas que en ellos hay. Bien. Otra cosa que vemos que llega la hora final es acerca del tiempo de los gentiles. Llega la hora final del tiempo de los gentiles, o lo que es conocido como la dispensación de los gentiles. Si miramos aquí en Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11, leemos aquí el versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta. Ese hasta tiene un fin. Forma parte del tiempo. Hasta. ¿Hasta qué hora? Bueno, hasta las 2. Hasta las 3. Tiene un límite. Dios le ha ofrecido a los gentiles, a usted y a mí antes de venir a Cristo, las naciones, nos ha ofrecido la oportunidad de poder reconciliarnos con Él. Gracias al Señor por ello. De no haber sido así, hubiéramos estado exentos, completamente lejos de la salvación de Dios. Pero Dios hizo un tiempo, preparó un tiempo para que nosotros pudiéramos responderle a Él. Gracias a ello, por su misericordia. Aleluya. Pero queda aún aquellos que de los gentiles no han recibido todavía al Señor, y el Señor está tratando con ellos. ¿Por qué? Porque está este es el tiempo que Él ha apartado para ellos. Ahora, hasta que haya entrado la plenitud, o sea, todo aquello que el Señor tiene preparado para aquellos que a Él le amen, aquellos que quieran recibirle a Él, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Bien. Algo más que vemos acerca de la hora final es aquello que leemos aquí en el capítulo 10, volviendo al capítulo 10 de Apocalipsis, versículo 7. Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como que llegará a su plenitud, también llegará a su fin, pero de manera plena. Llegará, dice, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Misterio, el misterio de Dios. Quizás para no tener que buscarlo ahora, pero recuerdan en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19. Allí habla acerca de cómo es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Piensen acerca de ello por un momento. El misterio de Dios. El misterio de los misterios. Dios se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre, tomó forma de siervo, y vino aquí a este mundo. El misterio de Dios. Ahora, ¿qué vemos acerca de ese misterio de Dios? Bueno, la gente no lo vieron como a Dios. Es más, no podían verlo. Pero ¿qué sucede? Pablo escribió acerca de ese misterio. Una cosa es escribir y leer acerca de ello, otra cosa es entender plenamente lo que significa, o sea, por revelación, porque ese es un misterio. Por mucho que leamos y estudiemos, jamás podrá ser conocido. Pero Pablo escribió acerca de ese misterio, el misterio de Dios. Y en primera de Timoteo, capítulo 3, Primero de Timoteo, capítulo 3. Verso 16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Comienza por aquí. Es un misterio. Comienza diciendo, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido o llevado arriba en gloria. Podemos leer eso, claro está, pero entendemos lo que eso significa. Hemos recibido una apertura ante ese misterio para poder no solamente leer y oír, sino también recibir la verdad, la revelación de ese misterio. Porque dice, es no solamente un misterio, sino un gran misterio. El misterio de la piedad, el misterio de Dios. Porque hay tal cosa como apariencia de piedad, apariencia de cosa santa, pero en este caso está hablando, sí, de la piedad, no de apariencia, está hablando de Dios mismo, el misterio de la piedad. Mas sin embargo, con el séptimo toque de esta trompeta, cuando esta trompeta empiece a sonar y los siete truenos comiencen, dice, se consumará el misterio de Dios. Una cosa muy importante que queremos ver acerca de esto de cuando llega la hora final, queremos verlo aquí en el capítulo 3. Tardanza, no habría más tardanza, delay, para que ellos se adonde. There will be no more delay. La palabra aquí, el tiempo no sería más, o no habría más tardanza, pudiera aquí implicar para aquellos de este tipo de razonamiento o mentalidad, ¿sí?, aquellos que piensan, verso 9, que el Señor retarda su promesa. Aquellos que creen que han estado diciendo, bueno, las cosas se mantienen igual aquí, se habla de un segundo advenimiento, se habla acerca de la venida del Señor, se habla de cielo, tierra nueva, etcétera, pero las cosas se mantienen igual. Oh no, el tiempo, va a llegar un momento en que ya no habrá más demora ni más tardanza según la mentalidad. La tardanza no viene por parte de Dios, la tardanza aquí viene por parte de aquellos que piensan que Dios se ha olvidado del asunto, o que Dios cambió de idea, o simplemente que voluntariamente ignoran y completamente echan abajo lo dicho por Dios. En este caso tuviera que ser elegido, ¿verdad? Tuviera que ser. Lo que Dios ha dicho lo llevará a cabo. Pero lo que para el hombre le resulta, o sea, cuando Dios te propone hacer algo y al hombre le resulta tardanza, como en el caso de Marta, señora, aquí llevamos 3 días, estás tarde, mira, llegaste tarde. Para Dios no llegó tarde, Él llegó en el preciso instante, cuando el tiempo no sería más, cuando habrá una consumación, cuando llegará a su fin, cuando la hora final llegará. Dice, verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En otras palabras, podemos ver aquí dos cosas, yo creo, muy importantes. Una de ellas, yo creo que es como que es parte del tiempo de los gentiles. De la misma forma que el Señor tuvo paciencia, misericordia para con nosotros, porque Él es lento para la ira, grande en misericordia. Él es lento. No, una cosa es ser lento en ese aspecto. Por ejemplo, el salmista decía, no me castigues en el día de tu ira. El Señor es lento para la ira. Él ha tenido misericordia de nosotros y ahora Él quiere que otros, igual que nosotros, Él quiere que otros también, que todos sin excepción, que todos vengan a la salvación. Claro está. Aquí hay dos cosas. La voluntad divina, que es soberanía, pero también está la voluntad del individuo, que como nosotros antes teníamos el corazón endurecido, un día lo presentamos delante del Señor, nos rendimos y nos arrepentimos, y allí ese día nos salvó. Pero no solamente el Señor desea eso, sino también desea que nosotros, los que hemos sido salvos, apreciemos y hagamos uso de este tiempo, de esta dispensación de los gentiles, para que ninguno perezca. ¿A qué me refiero? Me refiero que ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Usaba yo el ejemplo de mi propia experiencia. Un día me encontraba en un hospital y alguien, el Señor mandó, esa vida obedeció, yo pude oír y yo pude hacer salvo. Su soberanía, pero también está
la disposición de esa persona en obedecer a través de su libre albedrío. Sí, Señor, estoy dispuesto. Y por otra parte está mi libre albedrío. Sí, Señor, yo te recibo como mi Salvador personal. Hay un tiempo. Y ese tiempo es ahora. Ese tiempo es hoy. Mientras se dice hoy, H-O-Y, hoy, hoy es el tiempo de salvación. Ahora, mientras, dice aquí, leíamos, ¿verdad? Que el tiempo no sería más. Va a llegar un tiempo en que no van a querer y no van a poder. Eso es lo que dice la fin. Va a llegar un tiempo en que no van a querer. Ese es el tiempo para los inconversos, ese es el tiempo también para la iglesia. Ese es el tiempo para realmente responder al Señor y decir: Señor, ven aquí. No estoy aquí por casualidad. Estoy aquí porque tú me tienes con un propósito. Versículo 10. Aquellos que consideran que el Señor retarda su promesa, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, decíamos, un ladrón, si va a asaltar su casa, no le va a dejar una noticia allí, a la puerta, y decirle: estaré por aquí en tal fecha, a tal hora, y si tienes alguna duda, me das una llamada, ese es mi teléfono. No va a hacerlo de esta manera. De la misma manera, el Señor soberanamente, Él lo ha decretado, y con este decreto que Él ha establecido, Él dice: yo vengo. Ahora, dice cómo. Va a ser sorpresa. Creo tantamente que ni aún el propio Hijo, cuando le preguntaban a los mismos discípulos: ¿cuándo será?, dice: ni aún el Hijo. Y cuando el Hijo era preguntado, ¿verdad?, le preguntaban los discípulos: ¿cuándo serán todas estas cosas? En el libro de los Hechos, Él le decía: no es asunto vuestro. Los tiempos que el Padre ha puesto en su sola potestad. En el que vino ahí. Es soberanía divina, es potestad del Dios vivo y verdadero, y Él solamente es aquel que puede decretar esto. Él lo llevará a cabo y dice: ven, será como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, etc. Llega la hora final. ¿Cuándo? Con el tocar de la trompeta. ¿Cuándo? A partir del momento que comience el sonar de esa trompeta. O sea, no es un taratatatatá, no es eso. A partir del momento que ese ángel empiece a dar su poderosa voz, comenzarán esos siete truenos, y en esos siete truenos quedarán sus voces. Ahí también habrá dicho, o habrán palabras que no podrán ser refutadas, habrán mensajes que no podrá ser uso la palabra de refutado. Ya esa palabra estará ahí y estará establecida. Lo último que queremos tratar en esta mañana es acerca de el librito abierto. Este es el último punto en esta mañana. Y en el capítulo 10, versículos del 8 en lo adelante, hablando acerca del librito abierto, recuerden el versículo 2, tenía en su mano un librito abierto. Ya aquí, en esta introducción a este sello, ya se daba a entender con esa introducción de que ya el ángel tenía la potestad, era digno para abrir ese sello, el último sello. Y una mejor forma de leerlo, una mejor forma de verlo también, es el librito que había estado cerrado. El librito abierto, o una mejor, que había, mejor ya, todavía, que había sido abierto. En fin. Verso 8. El libro que había sido abierto. Verso 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto, o que había sido abierto, en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. La mano que está sobre el, que tiene pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo. En cuanto al librito abierto, vamos a ver en primer lugar, el primer subpunto es llamado a, y ahí vamos a ver cuatro cosas a las que Juan fue llamado a hacer con el librito. Cuatro cosas que Juan fue llamado a hacer con el librito. Lo primero fue, dice aquí, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Verso 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y yo comí. Así que el llamado fue a comerlo, no a estudiarlo. Recuerden que les dijimos, se le dijo claramente por qué no era cuestión de escribir. Se le detuvo, se le impidió el escribir. La séptima trompeta que emite esos siete truenos, ese mensaje no era para leerlo y estudiarlo, esa palabra es para comerla. Esa palabra es para comer. Esa palabra es para que, en primer lugar, al comerla, al estar dispuesto a comerla, lo primero que tengamos que hacer es comerla. Lo segundo es saborearlo. No interpretarlo, por así decir, pero es saborearlo. Come, dice verso 10. Lo comí. Y segundo, y era dulce en mi boca como la miel. Yo no sé, pero la palabra dice, si él me besara con besos en su boca. Dice, él es más dulce que la miel que destila del panal en cuanto a sus mandamientos. En otras palabras, yo creo que aquello que tiene que ver con este libro tiene que ver en primer lugar con la venida del Señor, su advenimiento, aquello que es aquel que viene a recibir a su amada. El Señor viene por su pueblo. Eso es dulce. Pero en medio de esa dulzura, este libro que nos habla acerca de cuando el rey venga en gloria, también habla acerca de cosas tan horripilantes, cosas tan horrendas que han de pasar sobre la tierra. Dice aquí también que este libro también está un libro de ayes. Ayes. Bien. Lo segundo era saborearlo, decíamos, comerlo. Segundo era saborearlo. Pero cuando viene aquí, dice en el versículo 10, pero cuando lo hube comido, y obviamente saboreado, amargó mi vientre. Mi pregunta es, ¿dónde se amarga la comida que uno come? ¿En qué tiempo, en el proceso, se amarga en el plato, se amarga en la boca, o se amarga en el proceso digestivo? Es cuando ya esa palabra está viniendo a ser parte de uno mismo. Es cuando decimos el verbo se encarna, la palabra se encarna. Es que entonces empieza esa palabra, ya no podemos huir de ella. Es cuando esa palabra, por más que uno quiera callar, no puede. Y esa palabra empieza realmente con potencia a brotar a través de nuestra vida. Ya no como un lector solamente, que uno quiere exponer la palabra y la expone con un bosquejo y con eso. Ya no es la cosa así. Ya de pronto es la palabra viviente en uno, haciendo y deshaciendo a través de uno como a ella le plantea. Ya no es cuestión, en otras palabras, de, no, verdad, el mensajito de aquí, mensajito, ya es la palabra viva y eficaz que uno la comió, uno la saboreó, está formando parte de uno, y de esta manera es el Señor. le usa de esa manera. Así fue como el Señor quería usar a Juan. Ya no solamente para escribir, porque veamos lo que va a suceder al final. Y lo otro, decimos cuatro cosas bajo esto del llamado a. Lo otro era impartirlo. Verso 11. Y él me dijo: es necesario que nazcas de nuevo. ¿Verdad que es necesario nacer de nuevo? ¿Por qué si él dice en Juan 3:16, es necesario nacer de nuevo? ¿Por qué razón? Es que aquí esto no va a ser necesario concerniente a la séptima trompeta. Lo cual tiene que ver con que aquel que come esa palabra no podrá por menos que profetizar. Estamos hablando acerca del don de palabra de profecía. Estamos hablando acerca de esa palabra, esa voz, el Hijo de Dios, la trompeta que suena esos siete truenos y que solamente el Señor puede hacerla sonar, puede hacerla realmente emitir a través de aquellos que en verdad a Él le plazca usar. Y aquí tenemos el caso de este tal Juan. ¿Cómo es que el Señor le dijo, ahora que has comido, ahora en serio te la imparta? Sería como enseñanza. Es más, yo creo que el Señor está preparando genuinamente a un pueblo con un sentido y un valor profético superior al que se ha visto en la iglesia en estos días. Algo que no es solamente lo típico de profecía, del don de palabra de profecía. Algo que viene directamente del sentir de Dios, del corazón de Dios, basado en aquello que está que el Señor quiere hacer en estos últimos tiempos aquí en la tierra. Pero genuino, algo que solamente el Señor mismo, el ángel de Jehová, puede solamente producir en el corazón de su pueblo. Impartirlo. Lo comienza. Es igual que la madre, hemos dicho a veces. La madre que come, pero que esa comida se torna en nutrición para ella y también para la criatura que tiene en su vientre o le está dando el pecho. A eso me refiero, impartirlo. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El librito abierto, no para copiar, no para tomar nota de lo que dice, sino para comerlo, para que ese librito se haga vida, realidad, que el Señor nos dé visión de aquello que está por venir y poderlo proclamar de que en verdad el Señor ha abierto el libro. Estamos conscientes de los días en que estamos viviendo. Esto no es un mito, que esto no es una cosa que como muchos en la misma iglesia tienen, dan por eso. Y es de que las cosas están iguales como eran antes, aún dentro de la misma iglesia. No, las cosas no están iguales. Las cosas se aceleran en el tiempo del Señor para poder, en otras palabras, que el Señor llevarlas a su plenitud, a su cumplimiento. Segundo subpunto que quiero ver es una especie de comparación nada más. Y se halla en Ezequiel, el libro de Ezequiel. Una vez más, es el segundo subpunto, pero al mismo tiempo es una especie de comparación. Dice aquí, en el capítulo 3, antes tan solo por un momentico nada más, me gustaría ver esto aquí en el versículo 8, del capítulo 2. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré yo aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libros. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito de por delante y por detrás, y había escrita en él en versos y lamentaciones imaginarias. Del capítulo 3, verso 1. Me dijo: hijo de hombre, come lo que haya, come ese rollo. ¿Ven? Y ve y profetiza. O ve y habla. No puede hablar sin antes comer, no puede profetizar sin antes comer. Y está hablando acerca de un librito en el cual estaban las siete trompetas, estaban el tronar de la voz de Dios. No era solamente el don de palabra de profecía, repito. Estamos hablando de algo completamente distinto. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dice: hijo de hombre, alimenta tu vientre. Primero, nutrición propia. Y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra en la casa de Israel y alimenta. No solo del hombre, de pan vivirá el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Él la ha puesto en ti, y ahora tú vas y hablas a la casa de Israel. Tú hablas, profetiza ante naciones, reyes, etc. Como queriendo decir, en otras palabras, no es cuestión de escuelita bíblica, no es cuestión de asuntos de tradiciones y demás. La palabra es la palabra viva y eficaz, es la voz de Jehová, aquella que va a hacer la obra en los últimos días. El librito abierto, solamente una introducción, repito, a la séptima trompeta. Vamos a ir a la conclusión, si me permite. Vamos a buscar acá para concluir en Amós capítulo 3. Amós capítulo 3. Vamos a comenzar aquí en el versículo 3 para concluir así. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Yo creo que acerca de lo concerniente a lo que el Señor quiere hacer en estos últimos días, el Señor quiere, primeramente, para poder ser copartícipe con Él, colaborador con Él, tenemos que estar en mutuo acuerdo. La palabra del Señor en nosotros es la que va a hacer en verdad que estemos de acuerdo con Él. Porque Él, el Espíritu y la palabra están de acuerdo. El hombre no, porque sus pensamientos, los pensamientos del hombre, no son los pensamientos de Dios. Pero cuando se come la palabra de Dios, cuando verdaderamente ahí hay un acuerdo. Es como firmar un pacto. Serán dos de acuerdo si no estuvieran. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Bien. Verso 4. Rugirá el león en la selva sin haber presa. Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no se apresare. Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador. Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Esa voz de aquel que rugía como león, aquello que tiene que ver con la séptima trompeta. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová, el Señor, ¿quién no profetizará? No dice si habla el pastor, o si habla el maestro dominicano, o si habla el maestro del Instituto Bíblico. No. Podemos, en otras palabras, vernos admirados, ¿no? De ver esto en este pasaje, de ver esto en este... Pero es cuando la palabra se recibe, se saborea, se lleva a lo íntimo del corazón, cuando esa palabra empieza a arraigarse en uno. Cuando esa palabra se empieza a unir y uno a esa palabra, y empieza a entrar en acuerdo entre uno y esa palabra, y se hacen de tal manera que es como decimos carne uno, y ahí es cuando comienza esa palabra a brotar. Ahí es cuando hay convicción, ahí es cuando realmente, aunque uno a veces no quiera, aunque diga no puedo, no voy, como dijo el profeta aquella vez, no, dice resistía, dice, pero no pude porque esa palabra fue más fuerte, oye, me quemaba, no podía resistirla. Cuando esa palabra es irresistible, es cuando realmente hay lugar para profetizar esa palabra, tal como se nos dice. Mientras que dependa de uno, de que yo quiero, que no quiero, que puedo, que no puedo, todavía no estamos bien. Es cuando esa palabra se lleva al corazón, y esa palabra se establece ahí, y esa palabra habla como quiera, cuando quiera y donde quiera. Caí en cuenta a mediados del segundo o tercer punto, recuerdo, de que al hablar de las características del séptimo ángel, pasé por alto el de los pies. Es cierto, gracias al Señor, pues. Solamente dice que sus pies eran como que pilar de fuego. Columna. Permítame recordarles esto solamente así, a pesar de que ya había concluido, pero no quisiera dejar esto medio. Permítame recordarles qué sucedió. Primeramente, el fuego. ¿Qué tiene el fuego realmente? Es lo que estoy diciendo ahora, volviendo otra vez a las características del séptimo ángel. ¿Qué tiene el fuego de particular? Decimos que es destructivo, consumidor. Pero algo más. ¿Qué hace el fuego? Limpia, purifica. Y una de las cosas que podemos observar acerca del Señor Jesús es que, a pesar de haberse hecho semejante a los hombres, Él nunca perdió su divinidad. A pesar de todo, dice, se vació, es decir, llegó al punto máximo, el cual fue de hacerse pecado y aún más, maldición por nosotros, porque dice que el que maldijo, aquel que es colgado de un madero. Llegó al máximo, y más sin embargo, es tal su pureza, que no perdió su naturaleza. No se contaminó, pongámoslo de esa manera. Bien. Tres incidentes acerca de lo que sucede cuando se anda con el Señor. Cuando se anda con el Señor, el Señor, su andar es puro. Su andar es puro. Y vemos, por ejemplo, el caso de Moisés. Cuando él, el Señor se le apareció, ¿qué fue lo que le pasó en la zarza ardiente? Que cuando él vio y se tornó, se quiso acercar, y el Señor le dijo, no te acerques, las sandalias. Las sandalias, quítate, desaparece, quítate esas sandalias que tienes, porque el lugar que pisas es el lugar santo. ¿Por qué el lugar santo? Porque Jehová es tal. Su andar, el andar de Jehová, es un andar santo, y allí estaba. Es el primer lugar, en primer lugar. Eso era en el desierto. Pero después vemos a Josué ya dispuesto a ir en pos de Jericó, cuando de pronto se le aparece el varón, el ángel, el capitán de las fuerzas del ejército, con la espada desenvainada. Y allí, cuando Josué lo reconoce, porque se le revela el Señor a él, lo primero que le dice el ángel es: quita tus zapatos, quita tus sandalias. Lugar donde está, por causa de la presencia del Señor, es lugar santo. Él purifica con su presencia. Toca la tierra y Él la purifica. Algo que fue maldecido, pero su presencia lo purifica, lo santifica. Y por último, vemos algo tan precioso. Y es que en el capítulo 14 del libro, o sea, del Evangelio de Juan, vemos al Señor diciéndole ya a sus discípulos, en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para vosotros. Es en el capítulo 14. Pero en el capítulo anterior, capítulo 13, vemos que el Señor dice que ceñió una toalla y le lavó los pies a los discípulos. Ahora, una cosa es hacer algo por costumbre, y sabemos que era costumbre de cuando llegaba un invitado o una visita, era parte de la costumbre, de la cultura, lavar los pies a ese visitante que llegaba. ¿Sí? En otras palabras, por ejemplo, el Señor llegó a casa de Simón, el publicano, el fariseo, y cuando vio que esta mujer le estaba lavando los pies con las lágrimas, él dijo: pero si tú no me diste besos, si tú no me lavaste los pies, ¿qué es lo que está haciendo esta mujer? Como diciendo, culturalmente eso es así. Perdón, pero lo que estaba haciendo el Señor Jesús no era como parte de la cultura, sino era purificando el andar. ¿Cuál es así que le dijo, si quieres lavarme la cabeza? No, el que está limpio. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Sí, que estaban limpios. ¿Pero qué tenía que ver? Con el andar. ¿Hacia dónde debería? A la casa de mi padre. El andar. El andar. No es que la iglesia hoy en día es una doctrina de ellos, ¿no? Me refiero yo a mí. Y le tomo solamente como el lavatorio de pies. Pero es más que eso. Es más que una señal de humildad. Es más que todo eso. Es aquello que tiene que ver con la pureza del Señor. Esos pies que son como pilares, que son como columnas de fuego. Que donde quiera que esté el Señor, ahí tiene que haber pureza. Su andar es en pureza. Él nos llama también a andar en novedad de vida. Por eso dice: las cosas viejas pasaron. Todas son hechas. Thank you.